COPE Extremadura.
Estar informado.
Uno de los anuncios más llamativos que ha hecho la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el debate del Estado de la Región, se refiere a las medidas destinadas a atraer nuevos residentes a Extremadura, destacando una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los nuevos residentes en la comunidad. Será del 50% durante los tres primeros años y se ampliará hasta el 75% para los menores de 36 años. Pero nos preguntamos, ¿realmente a quiénes beneficia esta medida? Pues a aquellos profesionales cualificados con ingresos por encima de los 45.000 euros que se podrían ahorrar hasta 3.000 euros en la declaración de la renta si fijasen su residencia en Extremadura. Hemos hablado sobre este asunto con nuestro economista de referencia, Jesús Bardají.
¿Esto qué quiere decir en la práctica? Pues realmente en la práctica, para sueldos que a partir de 45.000, 50.000, 60.000 euros, es donde se va a notar el ahorro para aquella persona que se quiera venir. Porque a partir de esas cantidades de 45.000, 50.000 euros, la persona que se quiera venir a Extremadura por el tramo autonómico pues se ahorraría entre 2 y 3.000 euros, ¿no? En la práctica, pues si tenemos en cuenta que la media del sueldo extremeño está en unos 1.500 euros, que viene a ser unos 22.000 euros al año, pues tampoco hay un ahorro significativo para esas personas, ¿no? Es decir, que con esta medida lo que sí se puede atraer es a trabajos cualificados, porque en esos trabajos cualificados, que tienen un salario elevado, sí que van a notar un ahorro fiscal importante en la parte autonómica, que en otras comunidades pues no lo pueden, no disfrutarían de ello, ¿no?
Martes 25 de junio, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía en COPE Extremadura. Temperaturas máximas en torno a los 35 grados en Tierra de Barros y Zafra Río Bodión. Día soleado con algunas nubes. Mañana miércoles, por cierto, nuevo descenso. La máxima será de 31 grados. Más de 150.000 autónomos en todo el país han recibido una carta de la Seguridad Social pidiéndoles explicaciones por las ayudas que recibieron durante la pandemia. Unas ayudas que se les concedieron para contrarrestar el parón y la caída de ingresos de sus negocios y que ahora muchos tendrán que devolver. Las cantidades pueden incluso superar los 6.000 euros. Les han dado 10 días para que justifiquen lo que cobraron de forma correcta. Nosotros hemos hablado con José María Díaz León, de Asesoría Díaz León, de Almendralejo, quien asegura que el 20% de los clientes que solicitaron estas ayudas están afectados.
Que el problema ha sido que en la época de la pandemia, pues debido a las circunstancias, se legisló de la forma que se legisló, rápido, corriendo y mal, y entonces han quedado muchas lagunas legales. ¿Y qué pasa? Que lógicamente han quedado una serie de supuestos ahí que son a los que realmente se le está obligando a devolver esas ayudas. Nosotros, en nuestro caso, aproximadamente del 100% que se lo solicitó, en alrededor del 20% han sido los que se le ha reclamado o se le ha investigado para que devolvieran esas ayudas. Y da la casualidad de que en ese grupo del 20% principalmente están en casi todos los que estaban en la estimación objetiva o módulo, que no pueden acreditar bien esos ingresos.
El hermano de Pedro Sánchez sigue marcando la actualidad informativa. No paran de salir noticias relacionadas con su cargo de alta dirección en la Diputación de Badajoz. El digital El Debate viene publicando que la Diputación le está preparando un despacho para poder justificar así su trabajo ante la jueza que ha abierto diligencias de investigación por 5 presuntos delitos. Este despacho se habría montado en un piso ubicado frente a la Catedral, la actual sede de la Sociedad Mercantil Agropecuaria de la Diputación. También añade que toda esta labor habría estado supervisada por Ricardo Cabezas, que es diputado de Cultura y jefe directo del hermano de Sánchez. Cabezas no ha querido realizar declaraciones sobre este asunto, pero hace unas semanas, en una entrevista concedida a COPE Extremadura, señalaba que no había nada donde rascar.
Pues me parece que es atacar la labor de un trabajador discreto, muy implicado con los diferentes proyectos que tiene entre manos y creo que de manera injusta, por el mero hecho de ser el hermano de, pues se le vaya o se le esté atacando de la manera que se le está atacando. El caso de David Sánchez, bueno, pues es que no hay nada de dónde rascar o criticar.
En las últimas horas se ha publicado nueva información sobre David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, quien habría fijado su residencia en Tailandia justo antes de multiplicar su patrimonio hasta los 1,7 millones de euros. En Almendralejo han pasado 17 años desde que se presentara el avance del nuevo Plan General Municipal, que iba a sustituir al todavía vigente de 1996, con varios cientos de miles de euros gastados en un documento que nunca vio la luz y una nueva ley del suelo en Extremadura por medio. Un PGM que le costó la alcaldía al PSOE en 2011 tras una manifestación multitudinaria organizada por Asemepla, una asociación de afectados por el plan. Pasaron 8 años de gobierno del PP, el plan se encontró con el muro de la Comisión de Urbanismo de la Junta, que nunca llegó a dar luz verde tras idas y venidas del documento. Hoy en día, junio de 2024, ese plan es agua de borrajas. Bueno, se puede decir agua de borrajas entre comillas, según apunta la concejala Josefina Barragán, porque aunque asegura que se está trabajando en un documento nuevo, pero está basado en el anterior. Casi 69.000 euros va a destinar el ayuntamiento a ese nuevo plan. Además, Josefina Barragán habla de la regularización de asentamientos en suelo rústico, en clara alusión a construcciones ilegales en San Marcos.
En la revisión del avance estamos viendo la posibilidad de ampliar la delimitación de zonas para regular los asentamientos en suelo rústico, algo que permite la ley y que es muy demandado por los vecinos. Y el régimen del suelo no urbanizable, que se va a adaptar a las novedades que recoge la nueva ley del suelo. Posteriormente, todo este proceso se someterá a información pública y se remitirá a medio ambiente. La intención de este equipo de gobierno es tener la aprobación inicial para primeros de año.
Y en Zafra, la piscina municipal ya se ha inaugurado de cara a la temporada del verano. Las instalaciones están funcionando a pleno rendimiento, completamente acondicionadas para que los usuarios puedan disfrutar del baño. El concejal de Deporte de Zafra, Javier Domingo Jaramillo, ha visitado las instalaciones y ha explicado que la licitación del sistema de cobro a través de máquinas de TPV ya está iniciado desde hace tiempo, conforme a los informes técnicos del ayuntamiento. Se espera ahora que se implementen estos sistemas. Los horarios de apertura y cierre se han ampliado, 11 de la mañana de apertura, 21 horas de cierre. Las entradas se pueden adquirir online a través de la app Sportia, hasta con 3 días de antelación. El precio del baño en la piscina municipal de Zafra está entre los 0,65 euros y los 1,95 euros.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy tenemos que hablar del último fichaje del Club Deportivo Extremadura. Hasta el momento, 6 fichajes ha acometido el club que preside Daniel Tafur. 6 fichajes y 11 renovaciones. El último en llegar, Rubén Cabeza, un extremo natural de Las Cabezas de San Juan, de la provincia de Sevilla, que en julio cumplirá 22 años y que la pasada temporada marcó 16 goles con el diocesano. Empezó su andadura en las categorías inferiores del Sevilla. En COPE hemos hablado con él. Dice que tenía muchas ganas de vestir la camiseta del Extremadura y que además cuando era pequeñito veía el campo del Extremadura.
Bueno, al terminar la temporada se pusieron en contacto con mi repre y la verdad que cuando mi repre se puso en contacto conmigo de que había algún interés de Extremadura, no dudé en ir allí porque sabía el fútbol que se respira en Almendralejo y la verdad que tenía muchas ganas de vestir esta camiseta.
¿Has tenido la ocasión de hablar con el presidente, con Daniel Tafur?
Sí, Dani me llamó para transmitirme tranquilidad y que tenía muchas ganas de que fuera allí a jugar y que me estaba esperando con los brazos abiertos y nada. Y todo fue más fácil con la llamada de él y del entrenador.
Todos los futbolistas a día de hoy hablan muy bien del proyecto de la Extremadura, un proyecto serio y con buenos cimientos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que es un proyecto ambicioso de que vamos a intentar luchar por cosas buenas, pero hay que ir poco a poco para que todo vaya bien. No podemos dar 3 pasos antes que 2 y poco a poco, y que la categoría va a ser muy dura y confiar en nosotros mismos.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.